Déjame suponer que me huís, el aire que respira tu ser te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel, déjame susurrar mi verdad, latiendo al mismo tiempo los dos sentirás.
Imaginemos que estamos en un lugar, en el lugar que vos elijas. Imaginemos que cerrás los ojos y que dejás que mi voz te lleve. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano se sonrió. Puede usted serenarse, le dijo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿eh? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
Sin encontrar jamás, jamás.
buscando sin darme cuenta que ya tenía y no sabía encontrar, disfrutar. Vos me dijiste sobre el camino, si voy corriendo, ¿dónde es que quiero llegar? Voy a parar. Vení, vení a tu paso, camina haciendo todo un paseo para oler y respirar. Vale gozar, vale, vale, vale. Empieza desde un principio, cuando embobados comenzamos a soñar, planificar. No, no hay recompensa, copa en la meta. El recorrido es lo que hoy tenemos. No hay que llegar a ningún lugar, solo es andar, crear, amar. Termina todo con menos quedar colgado en el placar, menos quedar lloriqueando en tu placar, menos quedar esperando en tu placar.
Mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culpaban al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Vecino, que llevaba una carga de verduras muy pesada, al aproximarse a la roca, puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismísimo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno.
los que se quedan sufren un poco, pero no mueren como los que se van. Un mismo código nace entre ellos y los mantiene en el mismo lugar. Los que se quedan son los que esperan, y los que buscan son los que se van. El mundo gira, hombre por hombre, beso por beso y hogar por hogar. Yo quisiera partir cada mediodía y quisiera encontrar un mundo nuevo andando, tan solo andando por ahí.
El templo había estado sobre una isla 2 millas mar adentro. Tenía 1 millar de campanas, grandes y pequeñas campanas labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando soplaba el viento o arreciaba la tormenta, todas las campanas del templo repicaban al unísono, produciendo una sinfonía que arrebataba a cuantos la escuchaban. Pero al cabo de los siglos la isla se había hundido en el mar, y con ella el templo y sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas seguían repicando sin cesar, y que cualquiera que escuchara atentamente podría oírlas. Movido por esta tradición, un joven recorrió miles de millas, decidido a escuchar aquellas campanas. Estuvo sentado durante días en la orilla, frente al lugar en el que en otro tiempo se había alzado el templo, y escuchó con toda atención. Pero lo único que oía era el ruido de las olas al romper contra la orilla. Hizo todos los esfuerzos posibles por alejar de sí el ruido de las olas, con el objeto de poder oír las campanas. Pero todo fue en vano. El ruido del mar parecía inundar el universo. Persistió en su empeño durante semanas. Cuando lo invadió el desaliento, tuvo ocasión de escuchar a los sabios de la aldea que hablaban con unción de la leyenda de las campanas del templo, y de quienes las habían oído y certificaban lo fundado de la leyenda. Su corazón ardía en llamas al escuchar aquellas palabras, para retornar al desaliento cuando, tras nuevas semanas de esfuerzo, no obtuvo ningún resultado. Por fin, decidió desistir de su intento. Tal vez él no estaba destinado a ser uno de aquellos seres afortunados a quienes les era dado oír las campanas. O tal vez no fuera cierta la leyenda. Regresaría a su casa y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió acudir una última vez a su observatorio para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a los cocoteros. Se tendió en la arena contemplando el cielo y escuchando el sonido del mar. Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido, sino que por el contrario, se entregó a él. Y descubrió que el bramido de las olas era un sonido realmente dulce y agradable. Pronto quedó tan absorto en aquel sonido que apenas era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio que producía en su corazón. Y en medio de aquel silencio lo oyó. El tañido de una campanita, seguido por el de la otra, y otra y otra, y enseguida todas y cada una de las mil campanas del templo repicaban en una gloriosa armonía, y su corazón se vio transportado de asombro y de alegría. Si deseas escuchar las campanas del templo, escucha el sonido del mar. Si deseas ver a Dios, mira atentamente la creación. No reflexiones sobre ella, simplemente mírala.
Sufrí y compartí camino. manera que pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar, si hay que morir o hay que matar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví.
Llovía. Una señora muy, muy anciana, con el auto roto, parado en el costado del camino. Ay, Alberto se pudo dar cuenta que la anciana necesitaba ayuda, así que estacionó su auto delante del Mercedes de la señora y, aunque estaba tosiendo, se le acercó. La señora estaba muy preocupada. Nadie se había detenido desde hacía más de una hora. Y cuando se detuvo este señor, bueno, La verdad que tenía un poco de miedo, porque el hombre no tenía buen aspecto. Podía tratarse de un delincuente. Bueno, no hay nada por hacer, pensó. Estoy a su merced. Pobre, se veía muy pobre el hombre. Pobre y hambriento. Alberto pudo percibir cómo se sentía la señora y bueno, que tenía miedo. Así que se adelantó a tomar la iniciativa en el diálogo. Aquí vengo para ayudarla, señora. Entre a su vehículo que estará protegida del clima. Mi nombre es Alberto. Solo se trataba de un neumático bajo, pero para la anciana se trataba de una situación muy difícil. Alberto se metió bajo el carro, buscó un lugar donde poner el gato y en la maniobra se lastimó varias veces los nudillos. Estaba apretando las últimas tuercas cuando la señora bajó la ventana y comenzó a charlar con él. Le contó de dónde venía, que tan solo estaba de paso y que no sabía cómo agradecerle. Alberto sonreía mientras guardaba todo en el baúl del coche. Le preguntó a la señora cuánto le debía, pues cualquier suma sería correcta dadas las circunstancias. Pues pensaba las cosas terribles que le podía haber pasado de no haber contado con la gentileza de Alberto. Él no había pensado en dinero. Esto no se trataba de ningún trabajo para él. Ayudar a alguien en necesidad era la mejor forma de pagar por las veces que a él, a su vez, lo habían ayudado cuando se encontraba en situaciones similares. Alberto estaba acostumbrado a vivir así. Le dijo a la señora que si quería pagarle, la mejor forma de hacerlo era que la próxima vez que viera a alguien en necesidad y estuviera a su alcance el poder asistirla, lo hiciera de la manera más desinteresada. Y que entonces, tan solo piense en mí, agregó despidiéndose. Alberto esperó hasta que el auto se fuera. Había sido un día frío, gris y depresivo, pero se sintió bien en terminarlo de esta forma. Estas eran las cosas que más satisfacción le traían. Entró en su coche y se fue. Unos kilómetros más adelante, la señora divisó una pequeña cafetería y pensó que sería muy bueno quitarse la ropa mojada. Su valijita, se fue a cambiar y mientras pidió una taza de té bien caliente para sacarse el frío que tenía. Que era muy cortés, se le acercó y le extendió una toalla de papel para que se secara bien el cabello, que estaba mojado por la lluvia. Tenía un rostro agradable la camarera, con una hermosa sonrisa, aquel tipo de sonrisa que no se borra aunque estuviera muchas horas de pie. La anciana notó que la camarera estaría de unos 8 meses de dulce espera. Entonces la señora se acordó de Alberto. Y luego de terminar su café caliente y su comida, le alcanzó a la camarera el precio de la cuenta con un billete de $100. Cuando la muchacha regresó con el cambio, constató que la señora se había ido. Pretendió alcanzarla. ¡Ey, ey, señora! Al correr hacia la puerta, vio en la mesa algo escrito en una servilleta de papel. al lado de 4 billetes de 100 pesos. No me debes nada. Yo estuve una vez donde tú estás y alguien me ayudó, como hoy te estoy ayudando a ti. Si querés pagarme, podés hacer esto. No dejes de asistir y ser bendición a otros como hoy lo hago con vos. Continúa dando de tu amor y no permitas que esta cadena de bendiciones se rompa. Aunque había mesas que limpiar y azucareras que llenar, aquel día se le fue volando. Esa noche, ya en su casa, mientras la camarera entraba sigilosamente en su cama para no despertar a su marido, pensó en lo que la señora le había dicho. ¿Cómo sabría ella las necesidades que tenían con su esposo, los problemas económicos que estaban pasando, máxime ahora con la llegada del bebé? Era consciente de cuán preocupado estaba su esposo por todo esto. Escuchó que afuera seguía lloviendo. Se apretujó al lado del marido y, acercándose suavemente, le dijo, para no despertarlo, pero para que sepa: amor, todo va a estar bien. Te amo, Alberto.
Nunca el techo y la comida han de faltar.
pero muy tirano, muy enojado estaba siempre este rey. Y un día entró su sastre. Su sastre siempre estaba de buen humor y era muy bueno, y el rey lo quería mucho, pero ese día justo encontró un botón sin estar en su lugar. El rey, enloquecido, empezó a los gritos: «¡Pero sastre, cómo tengo un botón fuera de lugar! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Guardias, llévenselo al calabozo! Mañana le cortamos la cabeza». El sastre, resignado, se fue. En la casa lloraban. Y a la mañana siguiente entró el carcelero y le preguntó: «Bueno, señor, no sé si usted quiere, un último deseo, ¿no?». Y el sastre, todo compungido, le dice: «Y la verdad que yo, mi último deseo sería algo bueno para el pobre rey». «¡Pobre rey! ¡Pobre rey! ¿Le van a cortar la cabeza? ¿Y usted está pensando en el rey?». «Sí, pobre rey, porque bueno, usted vio que el rey tiene un oso, que es lo que más ama en el mundo, su oso, y bueno, yo sé enseñarle a hablar a los osos, y si me mata, bueno, el secreto se va a morir conmigo, porque yo no hice a tiempo de enseñarle a mi hijo, porque esto es un secreto que me han pasado mi tatarabuelo, se lo pasó a mi abuelo, y mi abuelo se lo pasó a mi padre, y es un secreto de familia, de cómo hacer que los osos hablen. Y bueno, al matarme se pierde el secreto». Por supuesto que el carcelero, intentando ganar alguna sonrisa de su rey, salió corriendo a contarle: «¡Señor rey! No sé cómo se le dice, che. Señor rey, no sabe lo que me enteré. El sastre ese que le va a cortar la cabeza le sabe hacer hablar al oso. No sabes el revuelo que se armó. Estaba el rey que bailaba en una pasta. Tráigamelo, no le corten la cabeza, por favor». Vino el sastre frente al rey y el rey le dijo: «Me han dicho que vos le sabes enseñar a hablar a los osos». «Sí, su majestad», dijo el sastre. «¿Y cómo es eso? ¿Cuánto tiempo lleva? Y si el oso es inteligente». «Sí, el oso es muy inteligente». «¿Y si el oso tiene ganas de aprender?». «Y sí, el oso tiene muchas ganas de aprender». «¿Y si el oso, no sé, qué sé yo, digamos, 2 años? «Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no te corto la cabeza. Pero si en 2 años el oso no aprendió a leer...».
«No, mi majestad, pero yo... Imagínese, yo no puedo aceptar».
«¿Cómo que no puedes aceptar que no te corte la cabeza?».
«No, no puedo aceptar, porque si usted me manda ahora a mi casa y no me corta la cabeza, mi familia se muere de hambre. Porque ellos ahora creen que me cortaron la cabeza, y bueno, ya están buscando trabajo, se van a cambiar de pueblo, qué sé yo, van a hacer algo. Pero si yo tengo que estar acá enseñándole al oso a hablar, no puedo seguir trabajando».
A ver, bueno, ya sé. Que venga toda tu familia a vivir a Palacio. A ver, denle una carroza a este señor, muchos regalos, mándenlo para la casa y dígale que traiga toda su familia a vivir acá, en la casita roja de allá».
«Bueno, su majestad, muchas gracias.
Vaya. Pero si en 2 años mi oso no sabe hablar...».
«Sí, su majestad, va a hablar, no se preocupe que va a hablar».
Este buen hombre llega a la casa, toda la familia estaba llorándolo porque se suponía que ya le habían cortado el coco, y llega a la casa con una carroza lleno de regalos, exaltante, y la mujer lo abraza, lo besa y le dice: «Amor, qué alegría, pero ¿qué hiciste?
viste? ¿Cómo es que no te cortaron la cabeza? ¿Qué pasó? Entonces él le dice, le cuenta la historia, ¿no? Y la mujer se pone verde. ¡Vos! ¡Enseñarle a hablar a un oso, vos! ¡Que en tu vida viste un oso vivo! ¡Vos! ¿Qué le vas a enseñar a hablar a un oso? Y el sastre le contesta, pero mujer, en 2 años, en 2 años se puede morir el rey, me puedo morir yo, y lo que es mejor de todo, en una de esas, el oso habla.
Aprendiendo a construir su estrella a golpe de pereza y fracaso de tanto andar por las cornisas, se fabrica un hogar donde
Adrián.